Ser podcast.
Y a todo esto, en lo meramente deportivo, tal, al Atlético de Madrid, victoria y a pensar en la vuelta de Champions.
Sí, cuatro victorias seguidas. Hoy yo creo que la mejor noticia para el Atlético de Madrid, más allá de los tres puntos, ha sido que, igual que otras veces, el plan B y las rotaciones, hoy solo repetía un futbolista, ¿eh? Un futbolista de los que jugaron el otro día en Liga de Campeones, y creo que precisamente los no habituales han sido los que mejor fútbol han hecho en la primera parte. Me ha gustado el que menos tenemos testado. Creo que ha hecho 30-35 minutos, luego se le ha ido acabando la gasolina, pero Beth Vargas, que era el que teníamos más inédito, creo que lo ha hecho bien. Creo que en líneas generales el equipo en la primera parte ha funcionado bastante bien, podía haber sido con más renta al descanso. Y luego en la segunda parte, pues un poco lo que son los partidos estos de entreguerra. No tiras de los titulares, yo creo que la cabeza ya lo tienen en que no van a jugar. Cuando salen, pues salen con otra marcha distinta, aunque ha habido ocasiones para poder marcar, pero el Getafe ha estado en el partido hasta el final, incluso ha tenido una ocasión Adrián Liso con una gran parada de Juan Musso. Y bueno, pues no has desgastado a los que más o menos son tu plan A de cara al miércoles y te has llevado los tres puntos. Por lo tanto, hoy noche feliz para Simeone y para su Atleti.
Acabo con el Atlético de Madrid, pero quiero poner un debate encima de la mesa. ¿Hay debate en la portería? ¿Le puede pelear Musso la titularidad a Oblak?
Yo creo que son palabras mayores a día de hoy, pero creo que es el portero de las últimas temporadas, y estoy hablando de bastantes temporadas, que puede ponerle en jaque un poco la portería a Jan Oblak. Creo que ha vuelto a hacer otro gran partido, creo que Oblak puede ser superior bajo palos, aunque ha hecho alguna gran parada Juan Musso, sobre todo esa que te decía Adrián Liso, pero creo que tanto con los pies como por arriba, por ejemplo en un partido tan complicado como el del miércoles, que seguramente el Tottenham te va a bombear muchos balones, para Oblak son un suplicio en la mayoría de los casos, siempre se le cae el larguero en la cabeza y duda bastante más. Juan Musso creo que para ahí es más entero, y no creo que a mitad de temporada Simeone se vaya a plantear ese debate, pero sí creo que es un portero que puedes hacerse perfectamente con la portería titular del Atlético de Madrid.
Yo creo que debate social, Yago, pero yo creo que debate en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid a corto plazo no lo hay. Su portero es Oblak para la Liga y para la Champions, y Musso es un gran portero y por eso le da la Copa. En años anteriores, Simeone a veces ya no se fiaba ni del portero suplente para la Copa, y ahora tiene un portero que, si Oblak no puede jugar el miércoles, no pasa nada. Juega Musso, que está a un gran nivel, juega bien con los pies, va bien por arriba, para en todos los partidos. Veremos si a medio plazo hay debate, pero a corto plazo, esta temporada, yo incluso diría la que viene, no creo que haya debate en la cabeza de Diego Pablo Simeone.
Sí, yo creo que ese cambio ahora Simeone no lo va a hacer, pero sí que es cierto que antes, si Oblak fallaba, no había apenas ruido. Había el ruido de
Oblak ha fallado. Ya no le veo intocable.
Claro, o sea, Oblak ha fallado y oye, pero sigue siendo un gran portero y tal. Ahora sí que es cierto que si Oblak falla o no está al nivel que nos tiene acostumbrados, sí que puede haber más ruido, porque efectivamente hay un portero que está demostrando que está a un nivel extraordinario, ¿no?
Ya no hay el drama ese, uy, no está Oblak,
claro,
para este partido.
Efectivamente, o sea que yo, más allá de que efectivamente estamos hablando de que pueda haber portero para el futuro y que pues a lo mejor la próxima temporada es demasiado pronto, pero sí en las siguientes, pues el Atlético haría encontrar un portero de garantías, sí que es verdad que ese run-run sobre si Oblak no está en su mejor momento de forma y no aprovecha la oportunidad de poner a Musso, sí que puede ir a mayor, ¿no? Y esto antes era impensable, ¿no?
Bruno, ¿tú lo ves?
Sí, es que lo que ha dicho Tala es muy importante. Yo creo que hoy en día en el fútbol un portero que vaya bien por alto es fundamental. Fijaos la cantidad de porteros en equipos top. Hay muy pocos porteros que estén por debajo de 1,90 m o mínimo 1,87 m. Y eso no es casualidad, no es porque me apetezca que el portero sea alto. Normalmente es sobre todo, bueno, porque tapa más portería, obviamente, pero también porque le permite al portero en acciones de centros, juego, balones aéreos y demás, una ventaja muy importante. Y luego, tocarla con los pies, por más que no seas el equipo que sale jugando de manera más kamikaze del mundo, no cometer errores, no regalarle balones al rival, poder hacer lo que, por ejemplo, el otro día hizo Courtois, que ha mejorado muchísimo en el juego con los pies en los últimos años, esa asistencia, igual, hay que decirlo así, a Fede Valverde, es fundamental, es muy importante. Y creo que a corto plazo no, pero vamos a ver qué pasa en la final de Copa, vamos a ver cómo acaba Oblak la temporada. Yo para este final de temporada no, pero a partir del verano 2026 lo quiero ver.
Despido a Pulido, a Tala y a Fullana. Gracias a los tres. Un abrazo.
Saludo.
Un abrazo.
Saludo con Jordi y Bruno. Y saludo a Santi Ovalle. Hola, Ovalle. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mañana día importante en el Barça, no solo en lo meramente deportivo, 4:15 partido contra el Sevilla, sino elecciones a la presidencia.
Sí, es un Joan Laporta contra Víctor Font, ya lo sabéis, Laporta apuesta por la continuidad y tiene a Flick y Deco como grandes bazas electorales, y Víctor Font apuesta por el cambio y, dice él, por profesionalizar el club. Los dos candidatos han estado hoy de jornada de reflexión lejos de la ciudad, lejos de Barcelona. Laporta tenía un cumpleaños esta noche, Víctor Font ha ido al cine, pero parece que no se ha respetado mucho la jornada de reflexión, porque lo contábamos a lo largo de esta tarde, la candidatura Nosaltres, que es la de Víctor Font, ha enviado un mail a los socios, bueno, a la gente que tenía como socios del Barça, aficionados, que tenía esa base de datos, pidiendo que fueran a votar. Esto no ha gustado a la candidatura de Joan Laporta, ha puesto una reclamación, una denuncia, si lo quieres decir así, ante la Junta Electoral, y la Junta Electoral le ha dicho a la candidatura de Víctor Font que se abstenga de hacer ese tipo de manifestaciones en jornada electoral porque vulnera los estatutos del club. A todo esto, la candidatura Nosaltres también ha puesto una reclamación ante la Junta Electoral contra la otra candidatura, la de Laporta, porque dice que ha vulnerado otros puntos de los estatutos, por ejemplo, usando instalaciones del club y más del club durante la campaña para eso, para hacer campaña. Así que ha sido, como ves, una jornada de reflexión movida y con polémica, sí, pero bueno, ya se acaba y mañana a votar. Más de 114.000 socios del Barça están llamados a las urnas para ver si votan por la continuidad de Laporta, que lleva en el club desde 2021, en esta segunda etapa, o si votan el cambio con Víctor Font.
Jordi, ¿sensaciones?
Bueno, la sensación es que Laporta es el favorito, pero también la sensación es que en este tiempo de campaña electoral, Víctor Font creo que ha conseguido reducir la distancia y que haya más partido. Pero creo que, en efecto, lo que ha dicho Santi Ovalle, entre los activos de Laporta figuran Hansi Flick, Deco, un equipo joven, consistente, que promete seguir creciendo. Y otra cosa que mañana también se verá, que es que el Camp Nou, el nuevo Camp Nou, ya alcanzará a los 62.000 espectadores, más una grada de animación. Te quiero decir que tantos años después, también los socios del Barcelona ven en ese nuevo Camp Nou un activo. Estos activos para Laporta creo que son una roca, pero ciertamente Víctor Font también ha hecho una buena campaña, una campaña con propuestas, por ejemplo, la de rebajar el precio de los abonos a los socios que sean fieles en su permanencia y asistencia al estadio, y por lo tanto, bueno, Laporta es favorito, pero hay más partido del que podíamos presumir hace unas semanas atrás.
A nivel nacional, en la SER tendremos especial por la tarde elecciones en Castilla y León, y allí en SER Cataluña creo que tenéis programación especial con las elecciones al Barça, ¿no?
Sí, correcto, desde las 3 de la tarde, ya con inicio del partido, con Santi Ovalle, por ejemplo, al frente, y Albert Bermúdez, y luego a partir de las 8 ya sí que cogerá el relevo para llevarnos hasta las 11:30, y ahí ya luego el carrusel canalla. Por lo tanto, sí, una programación especial para la SER en Cataluña y, por supuesto, también para el conjunto de Carrusel Deportivo, información a todas horas y a todo momento para ir desgranando las claves de la jornada electoral. Apúntate, Yago, en rojo, que a las 9 se cierran las urnas, por decirlo así, se cierra la votación y que, por lo tanto, sobre las 10:30 o así, ya probablemente conozcamos, tras el escrutinio, quién se puede proclamar vencedor.
Eso a nivel institucional, lo meramente deportivo, Valle, lo más destacado, la vuelta de Gavi, por fin.
207 días después, porque es verdad que se lesionó más tarde en un entrenamiento, pero no juega desde el partido contra el Levante en agosto, finales de agosto. Así que imagínate, es una gran vuelta la de Gaby. Continúan fuera, son baja Frenkie de Jong, Jules Koundé, Alejandro Valde y Andreas Christensen. Yo creo que vamos a tener dos sorpresas principales en el 11. Bueno, que ya no son sorpresa porque las vamos a contar aquí, que una es Xavi Espart, que va a jugar de lateral derecho. Si no cambia mucho la película, Xavi Espart, el canterano, va a debutar como titular en el lateral derecho. Y la otra, para mí, es que de sorpresa, es que descansa Lamine Yamal. Es posible que juegue Rooney Bargi en esa banda derecha, por lo tanto es un 11 novedoso. Pero sí, como dices, la gran novedad, sí, la gran noticia, y así lo ha celebrado Hansi Flick, es la vuelta de Gaby a la convocatoria.
No, I think now he's on a good way. You know, it's
ahora está en el buen camino. Tiene que ir paso a paso porque no ha sido fácil para él y tiene que jugar muchos más años. Y al final tenemos que pensar en eso. Estoy muy contento de que esté aquí y sé que es un partido importante para él.
Jordi, importantísimo el regreso de Gaby, y no solo para el Barça, ¿eh? A ver si consigue recuperar la forma suficiente para estar con la selección, porque estando en forma era uno de los fijos, ¿eh? Para De la Fuente.
Qué gran noticia, ¿no? Qué gran noticia esa alta médica, paso a paso con él, ha dicho el propio Hansi Flick, pero es un momento crucial en el que estamos viendo que el tono físico del Barcelona, especialmente cuando se enfrenta a rivales intensos, notas que la gasolina en algunos casos, los picos de forma individuales, pues van más justitos, por lo tanto todo lo que sea aportaciones como las de Gaby van a ser muy interesantes, porque se trata ahora, Iago, de acumular energía, de acumular vitalidad, de acumular gasolina, y Gaby representa estas tres cosas a la vez.
Gracias Ovalle, gracias Jordi, un abrazo a los dos.
Un abrazo, hasta mañana.
Enseguida repasamos con Bruno el panorama internacional, que cosas muy interesantes, pero terminamos de repasar lo que ha sucedido aquí en nuestro país, como la victoria del Oviedo. 1-0 sobre el Valencia, el Oviedo que da un pasito más para tratar de lograr la permanencia. Ha estado Cali González con protagonista. Cali.
Hola Iago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos con el protagonista del partido absoluto, con esa victoria y el gol que marcó David Costas. Hola Costas, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero de todo, ¿cómo estás? Porque se te han subido los gemelos dos o tres veces. ¿Cómo te encuentras? Vaya sufrimiento, ¿eh?
Sí, bueno, al final llevo seis semanas parado y llevo cinco días entrando con el equipo y bueno, 90 minutos en fútbol profesional, en primera división, son duros. Ha sido un partido exigente y bueno, estoy bien, simplemente han sido calambres y ya te digo, enfocado en Levante, lo necesitamos otra victoria y no, a seguir creyendo.
Cuéntanos cómo ha sido el gol, no sé si jugada de estrategia, si pasabas por allí, definición buenísima, por cierto, y además cómo se siente marcando un gol en primera.
Bueno, estaba hablándolo con Thiago ahora, pensé que me había visto, pero me ha dicho que no, que la tiró ahí y aparecí yo y bueno, balón parado, siempre jugamos, siempre no, pero bueno, el míster nos deja un poco de libertad ahí, jugamos en corto y Thiago mete un balón ahí, yo pues estaba libre de marca y la verdad que entró contento, feliz y ya digo, mi primer gol en primera división con el Oviedo, ¿qué más se puede pedir?
Gritos de si se puede al terminar el partido en el Tartiere, ¿qué te parece?
Sí, la verdad que si la gente nos ayuda y cree como creemos nosotros dentro del vestuario, yo creo que tenemos opciones de conseguirlo. El equipo en el Tartiere es un equipo difícil, los equipos que vienen por aquí lo sufren y en parte es gracias a ellos. Y nada, agradecido, feliz y bueno, esta victoria es para ellos.
Hay una estadística desde que Almada se hizo cargo del banquillo que de 12 partidos al frente, 8 os habéis adelantado. Hoy habéis aguantado ese marcador. ¿Por qué? ¿Por qué haberse resistido hasta el final y otras veces no? ¿Qué diferencia hay?
Bueno, esto es fútbol, ¿no? Al final los detalles marcan la diferencia. A veces una cosa que parece que un detalle del partido que parece que es una tontería, pues acaba siendo clave y acaba en gol. Hoy hemos estado concentrados y hemos competido los 11 y los que salieron de banquillo también los 90 minutos hasta el final sin cometer apenas errores. Y al final, pues cuando dejas la portería a cero y no cometes errores, pues tienes muchas opciones de llevarte partido, ¿no?
David, muchas gracias. Enhorabuena por la victoria, a disfrutarlo.
Gracias a vosotros.
Ahí está David Costas, protagonista del partido en el día de hoy, con esos tres puntos que ha dado el equipo. Primer gol en primera división antes de afrontar esa cita clave el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en Ciudad de Valencia contra Levante.
Gracias, Cali González, con David Costas, el goleador en el día de hoy. Y también victoria importante del Girona, 3-0 frente al Athletic Club, que no marca ni a metro y medio de la portería. Nuria Vilamala, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, victoria clara del Girona en Montilivi, en uno de los mejores partidos de la temporada para los de Michel y en un partido gris del Athletic Club. La primera mitad ha sido para los de Michel. El Athletic ha mejorado en el segundo tiempo, pero cuando parecía que estaba más cerca el empate, ha llegado el segundo gol del Girona, de Unagi, que ha marcado su cuarto gol esta temporada, y en el tiempo de descuento, Claudio Echeverri ha marcado el tercero y definitivo gol y se ha estrenado también como goleador con el Girona. Después del partido, el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, ha sido claro hablando del rendimiento del equipo y de las aspiraciones del Athletic hasta final de temporada.
No sé por lo que vamos a luchar, pero está claro que tenemos que... Nuestra obligación es intentar ganar todos los partidos que nos quedan. Dentro de los errores que hemos podido cometer hoy, tenemos que revisarlos para ver si no los podemos volver a cometer, pero nuestra intención desde luego es ganar todos los partidos que quedan.
Y el Girona, con el triunfo de hoy, se ha alejado de momento a 9 puntos de las posiciones de descenso y está a 3 puntos del séptimo clasificado. Eso sí, de momento Michel solo quiere hablar de la salvación y de llegar a los 42 puntos.
Gracias, Nuria. Situamos semifinales de Indian Wells, Héctor.
Pues vamos camino del tiebreak en este segundo set. 5-6 para Alcaraz, pero está sirviendo Medvedev para mandar el partido. El segundo set al tiebreak. 30-40 ahora para el ruso. Alcaraz, que ha tenido 2 bolas de set, las ha desaprovechado. Una lástima porque ha mejorado bastante el rendimiento el murciano en este segundo set. Pero Medvedev, que viene de ganar en Dubái hace apenas 2 semanas, sigue mostrando un gran nivel y veremos cómo acaba el partido, porque le está costando muchísimo a Alcaraz, de los partidos que más le está costando en este 2026, en el que, recordemos, Alcaraz sigue imbatido.
Tiene pinta que nos vamos, de hecho, al tiebreak. Ahora mismo 6-6 y tiene que remontar Alcaraz ese 6-3 de Medvedev en el primer set.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Hemos tenido 3 minutos de desco, Héctor, y se le ha puesto en chino el partido a Alcaraz, ¿eh?
Sí, estamos en el tiebreak, se sientan en la silla ambos tenistas después de 6 puntos jugados y 5-1 para Medvedev, que va a de nuevo a servir en el siguiente punto, con lo cual Carlos Alcaraz contra las cuerdas. Recordemos que ha perdido el primer set 6-3 y ahora en este tiebreak va 5-1 abajo, a punto de terminar varias rachas de Alcaraz, esa de imbatido en 2026 y también la de 34 partidos sin perder de forma consecutiva en pista rápida al aire libre.
A ver si consigue obrar el milagro el tenista español, pero tiene mala pinta lo que estamos viendo hoy en Indian Wells. Bruno, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Le pegamos un repaso al panorama internacional, empezando por la Premier League, donde, hablando de los rivales de los equipos españoles en la Champions, ha ganado el Newcastle al Chelsea, mañana juega el Tottenham contra el Liverpool, ha empatado el City de Rodri, con el que hablábamos en el arranque de este programa, y ha ganado el Arsenal, el Manchester City, Real rival del Real Madrid, y ha ganado el Arsenal, que le mete ya 9 puntos al City, ¿eh?
Sí, te lo decía muy bien Rodri en la entrevista en el arranque de este último tramo de Carrusel. Son 9 puntos, pero queda un Manchester City-Arsenal y el City tiene un partido menos. Así que es verdad que es media Premier, 6 puntos a estas alturas y con un equipo tan fiable como el Arsenal es una distancia importante, pero no podemos dar la Premier por concluida. Al Arsenal le ha costado hoy horrores también ganar el partido, pero se lo ha llevado y con un protagonista muy especial, Max Dauman, tan solo 16 años, jugador más joven en marcar en la historia de la Premier League con el tanto que ha marcado, el segundo en ese Arsenal 2 Everton 0, empate a 1 entre City y West Ham, ha tirado 25 veces el City, ha tirado una vez el West Ham, empate a 1 al final del partido, y en el otro encuentro Chelsea 0 Newcastle 1, ha ganado el rival del Barça, partido bastante serio con gol de Gordon y además victoria importante en esa pelea del Newcastle en estas últimas jornadas por estar en Europa el año que viene.
De Inglaterra a la Bundesliga, donde han jugado el Bayern de Múnich y el Dortmund. El Bayern ha empatado en casa del Leverkusen y el Dortmund le ha ganado al Augsburgo, ¿no? A pesar de todo, mucha ventaja el Bayern de Múnich.
Sí, se recorta 2 puntitos, pero como dices, la ventaja es muy amplia. Lo más destacado de la jornada es que ha acabado el Bayern con 2 expulsados en ese Leverkusen 1, Bayern 1. Uno de ellos, Luis Díaz, por simular, le han sacado la segunda tarjeta, pero en Alemania entrevistan a los árbitros tras los partidos y el árbitro ha reconocido, viendo la imagen, que en ningún caso era segunda amarilla, así que se supone que el Bayern va a poder recurrir. Sí, pero evidentemente tiene la Bundesliga medio ganada el Bayern de Múnich.
Héctor, se acabó.
Sí, hemos tenido que esperar al 15 de marzo para ver a Carlos Alcaraz perder un partido de tenis en este año 2026. Acaba de perder en el tiebreak del segundo set frente a Medvedev por 6-3, por 7-3, perdón, 6-3 en el primer set, 7-6 y 7-3 en este segundo. Así que Alcaraz, que había ganado de forma espectacular el Open de Australia, su séptimo Grand Slam, que había ganado en Doha, un ATP 500, hace unas semanas, cae ahora las semifinales de Indian Wells. Medvedev se medirá en la final al italiano Jannik Sinner. Próxima cita para Alcaraz, que abandona la pista central de Indian Wells entre aplausos, será el Master 1000 de Miami, también en Estados Unidos.
Se rompe la racha de Alcaraz, que se queda sin final en Indian Wells. Seguimos analizando lo que ha sucedido en las ligas europeas. En la Serie A, en Italia, ha empatado el Inter con el Atalanta. Ha ganado el Nápoles al Lecce y ha ganado la Juve, al Udinese 0-1.
Sí, Udinese 0, Juve 1. Sigue la Juve peleando por estar en plazas Champions. Parece que se puede animar algo en la pelea por el Scudetto después del Inter 1, Atalanta 1, con mucha polémica. En el gol de Atalanta pedían los jugadores del Inter una falta sobre Dumfries. Han acabado expulsando a Christian Kibu y ha habido bastante jaleo en la salida del árbitro. Se lo comían los jugadores del Inter. Si gana mañana el Milan, se va a poner a 5 puntos del Inter y vuelve a haber pelea por el Scudetto. Y Nápoles 2, Lecce 1 en ese partido. Y algo hay que decir, que Lamek Banda, jugador de Lecce, ha sentido un fuerte dolor en el pecho ya en el tramo final del partido. Se lo han llevado rápido en ambulancia hacia un hospital de Nápoles. Está en observación. Esperemos evidentemente que no sea nada, pues sí. Pero hay que contar lo que ha ocurrido.
Tal cual. Y en la Ligue 1 en Francia se ha aplazado el partido del PSG, cosas que pasan para que lleguen los equipos bien a los partidos de Champions, y ha perdido la oportunidad el Lens, ¿eh?
Sí, que juega contra el Lorient, que es un equipo de la parte baja, un equipo modesto. El Lens está haciendo una temporada sensacional, pero hoy no ha puntuado. Lorient 2, Lens 1. Por cierto, y hago muy rápido, debutaba hoy Óscar García en el banquillo del Ajax y ha ganado por 4-0 en su primer partido en la Liga Neerlandesa contra el Sparta.
Gracias, Bruno. Abrazo, hasta mañana.
Otro hasta mañana.
Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
De la segunda división, ¿qué?
Pues empezamos por lo último que ha pasado en este día, de esta jornada de sábado. El Deportivo de La Coruña ha ganado 1-2 al Ceuta, una victoria que le permite dormir en ascenso directo. Lo ha hecho gracias a un gol de Altimira en el tramo final del partido.
Chicharrazo.
Y con él ha estado Adrián Caldal. Hola, Adrián, ¿qué tal?
Hola, Adrián.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Estamos en el Alfonso Murube en Ceuta con el gran protagonista del partido. El partido que estaba a puntito de ser un empate y lo rompió un golazo de Adrián Altimira, mi tocayo, que lo tenemos ya aquí en directo. Adri, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches.
Oye, qué alegría, ¿no?
Muy feliz. La verdad que esto lo necesitaba todo el equipo. Al final, obviamente, nos quedamos con mi último gol, con los tres puntos, pero dar importancia al trabajo del equipo, a los 11 que hemos iniciado, tanto a los que han salido del banquillo, que nos han ayudado, tanto los que no han tenido oportunidad, porque creo que somos una piña y estamos todos sumando.
Está la parte individual, que tiene que ser la leche para un jugador, ¿no? Ese momento, esos goles en los últimos instantes, todo lo que suponen, pero también en lo anímico, además para un equipo que Adrián... Dormís en ascenso directo. Bueno, de momento mola, más allá de que luego sea la imagen final, pero a día de hoy es la imagen con la que nos quedamos, ¿eh?
Sí, irnos feliz, valorar, como he dicho, todo lo que estamos haciendo, que estamos donde estamos. Ahora mismo vamos a dormir segundos y lo que tenga que venir vendrá, pero nosotros seguimos enfocados en lo que tenemos que hacer, seguir mejorando los pequeños detalles y seguir con buena dinámica.
Gracias, un abrazo y buen viaje de vuelta.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues el Depor, que ocupa esa posición en segunda plaza, ascendería directamente a primera división, y el día ha empezado ya con una nueva victoria del Racing de Santander, que bueno, pues camino a primera división. Está ahora mismo con 7 puntos de ventaja, ha ganado 1-2 a la Cultural, pero fíjate, José Alberto, su entrenador, le pide a los suyos que tengan los pies en el suelo.
Entiendo la ilusión, ¿no?, de fuera, pero nosotros tenemos que estar con los pies en el suelo, ser muy conscientes de que lo único importante es seguir mejorando como equipo, de que lo único importante es el siguiente partido. Con 59 puntos no he visto a ningún equipo que haya conseguido jugar ni el playoff. Lo primero es asegurar el playoff. Cuando lo aseguremos, iremos a por el siguiente objetivo. Evidentemente entiendo la ilusión de todo el mundo, solo faltaba, insisto, con 59 puntos no he visto ningún equipo subir de categoría.
Yo bueno, entiendo lo
sí,
de
seguro que algún euforia, punto más suma el Racing, ¿no?
Es que el Racing las ha pasado canutas, ha llegado a estar en primera ref y con muchas dificultades. Y joder, la gente que esté cerquita y rozando la primera división, entiendo que se ilusione.
Pues claro que sí. Y bueno, lo están pasando mucho peor, Yago, sin duda, en Zaragoza, que hoy ha ganado 2-0, eso sí, al Almería. Saca un poco la cabeza el equipo maño, se queda a 4 puntos de la permanencia.
Creo que se va a salvar el Zaragoza.
Pues de momento ha conseguido 2 victorias consecutivas, le ganó al Cádiz, le ha ganado al Almería, que pierde esa posición de ascenso directo, y ha estado con protagonista Juan Carlos Lluvero. Hola, Lluvero.
Hola, Lluvero. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Con uno de los futbolistas del Real Zaragoza, el autor de uno de los goles. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sí se puede?
Por supuesto.
Vaya partido, ¿no?
Sí, la verdad que necesitamos una racha de partidos así, como los que estamos teniendo ahora, de involucrar también a la afición, de responderle, y sobre todo de que vuelvan a ver eso en nosotros, esa actitud, ese compromiso, y de ahí en adelante todo junto y hacia adelante.
Y el que lo está pasando peor, Yago, es el Leganés, que se queda con solo 3 puntos de ventaja con respecto a la permanencia. Eso sí, sale un poco más de la parte baja el Valladolid, que le ha ganado 3-2 al equipo madrileño, con protagonistas después del partido Carlos Raúl Martínez.
Latase, buenas noches.
Buenas noches.
Madre mía, qué dos cabezazos en el descuento, dando un punto y una victoria al Valladolid. No sé qué se te ha pasado por la cabeza cuando veías que ese balón entraba.
Pues todavía estoy asimilándolo, la verdad que muy contento. Como tú dices, ha sido una noche muy especial, pero de muchos nervios, muchas emociones, y la verdad que muy felices de haber conseguido esos 3 puntos, creo que el equipo...
Pues sufrimiento para el Valladolid, que saca un poco la cabeza con esa victoria, con esos goles de la tasa para mañana. Yago, Córdoba Real Sociedad B, Granada Andorra, Eibar Burgos, Málaga Huesca y Sporting de Gijón Castellón.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Lo dicho, acaba de perder Carlos Alcaraz en las semifinales de Indian Wells contra Medvedev. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ha sido mejor Medvedev, es que no hay más historia.
No, ha sido la tormenta perfecta. Ha salido todo bien, ha sacado perfecto, ha pegado muy fuerte a la bola con el saque, ha buscado ángulos, ha buscado líneas de fondo, ha dominado todo el partido, tanto de derecha, de revés. Yo creo que Carlitos ha estado a la defensiva todo el tiempo. Ha tenido 2 oportunidades en el segundo set, 2 bolas de set, pero los servicios de Medvedev en ese momento fueron impecables y no los pudo sacar adelante. Así que, bueno, se le escapó el primer set 6-3. Tuvo un 40-15 con el 2-1, que podía haber puesto 3-1 arriba, pero lo perdió el break que había conseguido. Y después ya siempre estuvo en manos de Medvedev.
Dicho esto, el arranque de la temporada es fantástico para el español Zubi, teniendo en cuenta, lo comentábamos ayer además, que funciona tan bien en pista rápida como en pista lenta, y bueno, se prevé una temporada por delante que ha empezado apasionante y que no tiene por qué bajar el nivel, ¿no?
No bajará. Además, hay que tener en cuenta que Medvedev es un grandísimo jugador, pero no siempre. Es decir, esta vez le tocaba jugar bien. Yo ya lo dije ayer, que me daba miedo porque estaba jugando bien este torneo. Había jugado otros que ni los quería jugar y pasaba de ellos, pero quizá en esta ocasión se ha encontrado con una pista más rápida de lo que habitualmente era, que se podía, para su juego era buena y le ha gustado, le ha cogido el gustito a jugar bien. Y bueno, pues hoy ha sido superior claramente a Carlitos.
Mañana Sinner Medvedev, muy favorito Sinner, supongo.
En principio sí. En principio sí, pero también era favorito hoy Alcaraz y Medvedev ha podido con él. Vamos a ver cómo juega mañana, si se está en las mismas condiciones de sacar bien y de dejarse la piel haciéndolo todo como hoy, pues bueno, tiene sus posibilidades. Hoy ha jugado un partido, yo, para mí, el mejor partido que he visto en los últimos tiempos con diferencia. Por lo tanto, lo puede repetir. Tampoco es fácil repetir 2 días seguidos. Pero bueno, vamos a ver a las 7 de la tarde lo que pasa entre Sinner y Medvedev. En principio, favorito Sinner, evidentemente.
Luego hay que demostrarlo en la pista. Gracias, Tubi. Un abrazo hasta mañana.
Vale, hasta luego.
Fórmula 1.
Intentar completar la carrera, sería bueno verla
la bandera cuadros por primera vez. La hemos visto hoy los dos coches, pero era una carrera corta, así que a ver si mañana con alguno de los dos podemos ver la bandera cuadros.
Y la carrera, la verdad, que ha ido rápido, pero desgraciadamente en estos momentos para el equipo son momentos duros donde ni siquiera una vuelta muy muy buena te permite pasar a la Q2, así que sí, frustrante, pero a la vez intentando de momento en esta primera parte de la temporada quedarme con los pocos positivos que hay, que es que voy rápido con el coche.
Análisis de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, Gran Premio de China, segundo Gran Premio de la temporada en la carrera del sprint, victoria para Russell, Leclerc segundo, Hamilton tercero, los españoles muy lejos, decimosegundo Carlos Sainz, decimoséptimo a Fernando Alonso, y en la calificación de cara a la carrera del domingo, pole para Antonelli, los españoles más lejos aún, Sainz decimoséptimo y Alonso decimonoveno. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches,
Yago. El panorama para los nuestros es, a ver si vemos la bandera cuadros, toma ya.
Sí, a una vuelta en clasificación es a salir a la Q1, ni siquiera es a ver si la pasamos, porque la brecha que tienen ahora mismo detrás Williams, Aston Martin y Cadillac, es verdad que el Cadillac está en su propio planeta, pero Williams y Aston Martin están muy lejos de lo que llamamos siempre zona media, más de un segundo de diferencia, y eso va a ser muy difícil salvarlo en este primer tercio de la temporada, y en carrera un poco lo mismo, es verdad que como es una reglamentación nueva, pueden pasar cosas, puede haber abandonos, puede haber averías y quizás de repente a lo mejor Carlos Sainz se ve luchando por un duodécimo puesto como le ha pasado en el sprint, pero ya el caso de Alonso es diferente. Ahí sí que ahora mismo ya el objetivo de Aston Martin es completar por primera vez una distancia de carrera, no lo hicieron en los test, no lo han hecho en Australia, no lo han hecho hasta ahora, así que vamos a ver si en China este domingo son capaces de hacerlo, que por lo menos ya sería un síntoma de que el coche, la fiabilidad ya no es el factor limitante.
Estando cuatro escuderías ahí en la pelea, Mercedes ahora mismo rival a batir, ¿no?
Sí, están muy fuertes. Es verdad que a una vuelta son muy superiores, quizás con medio segundo de ventaja cuando Russell está bien y está adelante. La pole ha sido para Antonelli porque Russell ha tenido un pequeño problema de fiabilidad. Y luego en carrera también son superiores, lo que pasa es que el Ferrari sale increíble. Todas las salidas de Ferrari, la del sprint y la de Australia también, han sido espectaculares, ganan posiciones. Hamilton se ha puesto primero en la primera vuelta del sprint y claro, salen justo por detrás, Hamilton tercero, Leclerc cuarto, así que van a sufrir en ese primer stint, pero luego lo lógico en una carrera larga es que Mercedes termine haciendo ese hueco.
Pues veremos a ver si cuentas alguna alegría para los nuestros, aunque ya creo que acabar la carrera ya me parece a mí que va a ser una alegría. A ver si mejoramos. Por cierto, se han suspendido Qatar y Arabia Saudí, ¿no?
Sí, Bahrein y Arabia Saudí, que era de esperar Bahrein, sí. Por todo lo que estaba sucediendo. Quizás la de Arabia era un caso especial porque la carrera de Jeddah es en el Mar Rojo, que es en la otra costa, en el otro extremo de Arabia Saudí, pero claro, no tenía ningún sentido ir para allá en abril. Había una semana de descanso después de Japón y luego estas dos carreras en abril, así que como no va a haber sustituto, va a haber un mes de vacío en el calendario en abril, Japón el 29 de marzo y Gran Premio de Miami el 3 de mayo. Eso, dentro de lo malo de perderse carreras y de que no haya Fórmula 1, bueno para Aston Martin y para Williams, que van a tener un mes en la fábrica para ponerse las pilas, a ver si el verano es otra cosa.
A ver si es verdad. Gracias, Braseiro. Hasta mañana.
Un abrazo.
Cristina Soto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hablamos de los Juegos Paralímpicos de invierno. Audrey Pascual ha conseguido su cuarta medalla, que es una barbaridad.
Pues sí, y es que tras el inicio de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina, Audrey Pascual se posicionaba como uno de los grandes nombres de la delegación española. Lo que vino después, ya lo sabemos, 4 medallas de 5, 2 de oro en supergigante y combinada, una plata en descenso y un bronce en slalom sentado. La esquiadora madrileña dice esto cuando le preguntas por las medallas.
Bueno, yo era consciente de que podía pasar porque estoy aquí porque me lo merezco. Que lo iba a intentar, pero como he dicho, bueno, me daba un poco de miedo el no saber afrontar los nervios y la presión, entonces me tambaleaba un poco, pero por eso me puedo ir más que contenta y satisfecha.
Ha sido en la mañana del sábado cuando Audrey, en el penúltimo día de los Juegos, se ha colgado la medalla de bronce después de haber sufrido un golpe en la cabeza hace 2 días, algo que no le ha impedido volver a competir y firmar la mejor actuación individual de la historia de una española en unos Juegos Paralímpicos.
Es una barbaridad lo que ha hecho Audrey consiguiendo estas 4 medallas, 2 oros, una plata y un bronce, y después de esa caída además en el gigante que la había dejado con ese golpe, con esas magulladuras y con malas sensaciones, y al final ha conseguido reponerse y conseguir el bronce. Gracias, Cristina.
Gracias.
lo mejor del día.
Hola Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Yago, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues te traigo sin lugar a dudas la que es la imagen no de la jornada, del año. Ese corrillo del Chelsea, que me dices Yago, ese
maravilla.
Corrillo del Chelsea. Con el árbitro en medio, los jugadores deciden...
Llegan pues... a ganar hoy con una jugada polémica y se montan muy empalmado, ¿eh?
Pero... Sí, sí, pero los jugadores deciden hacer pues el típico corrillo antes de un partido para darse ánimos.
Y lo hacen en el centro del campo.
En el centro del campo y el árbitro Paul Tierney dice que ese es su sitio, que claro. Él no se va a mover de ahí. ¿Los jugadores del Chelsea se mueven? No. Se quedan y lo hacen con el árbitro en medio, con sus manos juntas, su arenga junta y todo esto con el árbitro en medio y hago.
Había un momento imagen. Además que Palmer le ha cogido así un poco como encima para ponerle y le ha dicho, mamá, no te pases.
Me ha recordado un poco la imagen de Trump cuando lo quieren quitar de la celebración del Mundial de Clubes y estaba ahí tal cual y decía que yo me quedo aquí.
Buscadlo, pues buscadlo en las redes sociales de Carrusel porque es una de las imágenes del fin de semana. Gracias, Ángel. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.